Bien, en Feos, Sucios y Malos estamos hablando de reforma constitucional y tenemos ya la primer comunicación para hablar de ello con aquellos que más saben en la materia. Para eso estamos en comunicación directa con Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista. Eduardo, Gustavo Ramírez, Úrsula Asta y Ramiro Sala, te damos la bienvenida a Radio Gráfica. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están? Bien.
Bueno, Eduardo, ¿cómo se puede llegar a plantear en el escenario actual la reforma constitucional?
Bueno, lo más importante es respetar el mecanismo que establece la Constitución para su reforma. La mecánica es que la Constitución puede ser reformada en el todo o cualquiera de sus partes. La necesidad de la reforma debe ser declarada con el voto de 2/3 de los miembros de ambas cámaras del Congreso de la Nación, pero solo será efectuada por una convención o asamblea constituyente convocada al efecto. Esto significa dos cosas. La primera, que para declarar la necesidad de la reforma hay que lograr 2/3 de los votos de los miembros de ambas cámaras, ¿no? Ya es una cláusula, diría, de cierta rigidez. Y después, que es la parte que siempre ha sido distorsionada en nuestra historia, que la reforma la hace o la tiene que hacer la convención constituyente, no que el Congreso le indique qué puntos, con qué alcance, qué sí, qué no, porque entonces después aparecen las chapuzas constitucionales, como lo hubo en el 94, donde se incorporan los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía de cláusula constitucional, pero no se pudo modificar el artículo pertinente, la parte dogmática, primera parte de la Constitución, que refería al orden jerárquico. Es decir, bueno, todas estas cosas son las que resultan de desvirtuar el mecanismo previsto por nuestra Constitución para su reforma. De modo que diría que la primera preocupación debe ser respetar lo que la Constitución establece para su reforma.
Eduardo, buenas tardes. Úrsula Asta te saluda.
Buenas tardes.
En el marco de los debates, bueno, en los que fuiste formando parte respecto de la reforma constitucional, hablaste de la necesidad de esta reforma desde abajo, como obra del pueblo. ¿A qué te referís con esto?
Bueno, con esto me refiero a que me parecería importante que entre la fecha en que se declare por el Congreso la necesidad de la reforma y la convocatoria a la Asamblea Constituyente, es decir, a la elección de los convencionales, haya un periodo de debate amplio, digamos un año y medio suficiente, para que todos los sectores y sus organizaciones sociales puedan ser escuchadas respecto a qué tipo de normativa, qué modelo, qué proyecto del país quieren, porque La Constitución es una norma que instrumenta el modelo político-económico y estamos con una Constitución que en la parte dogmática, que es precisamente a la que refiere al modelo político-económico, es de 1853, uh-huh. Donde el apotegma era gobernar es poblar. Bueno, obviamente que ahora nuestros problemas son muy distintos. Yo creo que hay tres ejes que atender en esta reforma. Uno, el de la integración en Latinoamérica y el Caribe. Creo que hay que darle soporte constitucional a ese proceso de integración, que es nuestra forma de escapar, digamos, de la globalización y nuestra forma de vivir mejor. La inmensa cantidad de recursos y riquezas naturales que tiene el continente se aprovecha de nuestros pueblos, los pueblos de Latinoamérica, ¿no? Lo segundo es precisamente asegurar que el empleo de los recursos y riquezas naturales sea en un beneficio sustentable del pueblo argentino, no que estén a merced y disposición de los poderes económicos. Esto puede significar una catástrofe. Las guerras del siglo XXI no solamente van a ser por los hidrocarburos, van a ser por el agua, por el alimento, por las tierras rurales, etcétera. Y frente a esto debemos tener una normativa intuitiva de esa titularidad del pueblo argentino sobre sus recursos y riquezas naturales, y que el uso de esos recursos y riquezas sea sustentable, es decir, que no los agotemos en aras al provecho económico de una generación, sino que se posibilite un uso racional, medido. Hay riquezas naturales que no se reponen, me refiero fundamentalmente hidrocarburos, minerales y depósitos de metales preciosos o no preciosos, pero en definitiva no hay manera de reponerlos o de recrearlos, y por eso frente al previsible saqueo, creo que es conveniente también en esto pensar en la reforma. Y por último, por lo menos en lo que hace a mi interés, el tema de los derechos humanos, que no solamente hay que tener un plexo normativo amplio, que ya lo tenemos desde el año 94 en materia de derechos humanos, sino indicar cuáles son los mecanismos sociales fundamentalmente para el acceso y la permanencia en el uso y goce de los derechos humanos. No basta con ponerlo en la norma jurídica. Las normas pueden ser carteles, pero si no está la obra de ingeniería social que se corresponde con esos carteles, esto es una frustración enorme. La Argentina está a la cabeza de los países que han ratificado los tratados internacionales de derechos humanos. De 17 que hay, hemos ratificado 16. Pero eso no es magia, no opera automáticamente. Junto con eso tienen que venir políticas de derechos humanos para facilitar el acceso a la vivienda, a la salud, al alimento adecuado, a los medicamentos, al trabajo digno, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto me parece que debemos debatirlo, pensarlo, en función de las necesidades, requerimientos y de la crisis del modelo global hegemónico. Es muy fácil criticar lo existente, lo que es difícil es a veces diseñar un modelo diferenciado para satisfacer estos requerimientos. Bueno, y ahí debería estar puesta nuestra capacidad y nuestro compromiso. Sí.
Doctor Barcesat, Ramiro Zárate lo saluda. Le quería preguntar si usted piensa que la Constitución del 49, hecha por el doctor Arturo Sampaio, es un buen antecedente, esa para hablar un poco de historia, y si en el presente usted piensa que hay cuadros técnicos como para realizar esa reforma constituyente en la Argentina.
Bueno, en cuanto a la reforma del 49, para mí hay dos cláusulas, yo diría indispensables para la futura reforma constitucional, que son la del artículo 38, donde habla la función social de la propiedad, y la del artículo 40, la titularidad de la nación sobre las riquezas del subsuelo. Esto me parece que es, casi diría, obligatorio reponer estos dos temas, ¿no? No digo que hayan sido las únicas cláusulas buenas de la Constitución de 49, pero si tuviera que elegir dos de ellas, o las más prominentes, ninguna duda hablaría de estas dos cláusulas. Y en cuanto a la existencia de cuadros, bueno, no tenemos un Sampaio, que fue el gran hacedor de aquella reforma, el gran jurista, un hombre de una sólida formación, a quien conocí en la última etapa de su vida, ¿no? Pero me parece que tenemos cuadros para ellos, sí, por supuesto, y creo que no tal vez identificado en la persona de un solo gran jurista, pero sí que hay una, sobre todo en los jóvenes, una cantidad de pensadores y operadores del derecho que realmente yo los valorizo y creo que deben ser convocados para esta tarea. Y como decía José Ingeniero, los jóvenes son los que no guardan complicidad con el pasado. Así que bienvenidos sean, ¿no?
Eduardo, agradecemos esta comunicación para con Radio Gráfica, para con Feos, Sucios y Malas.
Bueno, tal vez.
Pasada por Feos, Sucios y Malas, Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista, poniendo en claro los temas, si se quieren, legales. Seguimos en la tarde de Radio Gráfica.